Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Román Arturuaga y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberescuchas, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el maestro Rogelio Acevedo, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. El maestro Acevedo es filósofo y magíster en filosofía latinoamericana. Su trabajo de pensamiento se ha centrado en la ética, la erótica y el pensamiento decolonial. En esta oportunidad, el maestro Acevedo será pionero en nuestra sesión Filósofos al Desnudo y por ello nos hablará sobre Michel Onfray y su pensamiento. Maestro Acevedo, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la cordial invitación y vamos a desnudar acá a filósofos a ver qué podemos recoger de ese striptease intelectual.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Michel Onfray nació en el seno de una familia modesta normanda, hijo de un obrero rural y de una señora de la limpieza de origen español. El abuelo materno de Onfray era un español emigrado a Normandía. Fue abandonado a los 10 años en un orfanato salesiano donde conoció el terror y los malos tratos a los niños internos. Trabajó en una fábrica de quesos y fue empleado ferroviario. Alumno impecable, se doctoró en filosofía con 27 años con la tesis Las implicaciones éticas y políticas de los pensamientos negativos de Schopenhauer a Spengler. Y también nos enseñó sobre el tema de la filosofía en el Instituto de Formación Profesional de la ciudad de Caen. Dimite en 2002 y crea en la tradición de las universidades populares, junto a otros profesores de filosofía, la Universidad Popular de Caen. Allí da seminarios anuales, gratuitos y libres, en los que cruza hedonismo, anarquismo y estética. Desde 2010, la emisora nacional francesa de cultura emite en verano las conferencias de Michel Onfray, las que ha dado a través de sus cursos en la Universidad Popular de Caen. Onfray ha decidido no tener hijos. Maestro Rogelio Acevedo, después de escuchar nuestro editorial, comencemos a desnudar a Michel Onfray en Cibersofía.
En Cibersofía, filósofos al desnudo.
Bueno, empezando porque la idea del desnudo me parece muy apropiada para nuestro filósofo invitado, porque la honestidad es una de las cualidades que se añoran en la filosofía desde la perspectiva de Michel Onfray. Uno de los representantes antiguos de esta desnudez es precisamente Diógenes el cínico, Diógenes el perro, uno de los discípulos más interesantes de la escuela de los perros en la época de Alejandro Magno, en la época en que decae Grecia. Me parece que el recurso a Diógenes el cínico responde muy bien a esta forma de filosofía como contracultura, de filosofía contra el academicismo extremo. En ese sentido, Michel Onfray es uno de los mejores candidatos a desnudarse porque viene desnudo.
¿Y será por eso, maestro Acevedo, que Michel Onfray es tan interesante y llama tanto la atención? ¿Pero por qué Onfray?
Michel Onfray es uno de los defensores de una filosofía popular, una filosofía que recusa o, digamos, se desentiende un poco del academicismo extremo, de la filosofía hecha para filósofos, de la filosofía hecha para profesores de filosofía. En ese sentido, autores como Sartre, autores como Heidegger, resultan ser más bien filósofos verborraicos, filósofos del exceso de verbo, de un tecnicismo ininteligible, del cual ni Diógenes, que mencionamos ahora, en su contexto con Platón, son muy amantes y son, digamos que en ese sentido, enemigos intelectuales. En este sentido, la filosofía de Michel Onfray es una filosofía que intenta llegar a la masa, pero una masa que se haga pueblo, no una masa que siga siendo populacho. Ahí hay una de las tensiones contradictorias que hace posible la filosofía. Esa, me parece, es la relevancia que tendría para el mundo académico y el mundo de la cultura la filosofía de Michel Onfray. Tendríamos que decir que en nuestro contexto latinoamericano habría que leerlo con cierta perspectiva.
Y hay un referente también claro y desde la visión latinoamericana es el tema del eurocentrismo en Onfray. ¿Qué podemos decir de ello?
Considero que en Onfray hay rasgos de eurocentrismo. Tal vez valga aclarar brevemente qué es esto de eurocentrismo, en qué sentido se dice. El eurocentrismo es una tendencia filosófica o de la historia de la filosofía centrada en la producción intelectual de Europa y los Estados Unidos. Esta tendencia supone que todo saber nace en Grecia, se desarrolla en Roma y madura en Francia o en Alemania. El eurocentrismo es una postura etnocéntrica, racista, sexista. Y en ese sentido, Michel Onfray es eurocéntrico, pero ya va viendo las contradicciones de ese eurocentrismo. Y la mejor forma de hacerlo es desarrollando una contrahistoria de la filosofía. Ya muy, digamos, en el corazón mismo de la tradición filosófica, rescatando autores como el Barón de Holbach, como Spinoza desde una perspectiva materialista, una mirada de izquierda de Nietzsche, que no suele contarse dentro del régimen oficialista de la filosofía que nos enseñan a nosotros y que enseñamos nosotros.
Y también desde la episteme, ahí hay otra controversia grande, ¿no? La perspectiva que se trabaja también desde la concepción judeocristiana.
Claro, y es que la epistemología, como nosotros la aprendemos en la universidad y en los colegios, está basada apenas en una estructura formal, pero esconde una episteme. ¿Qué es episteme? Episteme es una construcción cultural que se lleva durante mucho tiempo. En este caso, cuando se dice episteme judeocristiana, se está hablando de todo el desarrollo sociocultural de la Europa de la orbe cristiana, que no toda Europa es cristiana, sino en la orbe cristiana en la que se acentúa el catolicismo. En esta región se forjó un pensamiento que justificaba esa episteme y que esconde todo eso que llamamos el racismo, el machismo y otras formas de exclusión. Entonces, esta episteme judio-cristiana está en las raíces de la cultura y cuando se hace filosofía o se ignora deliberadamente o se ignora inconscientemente estas raíces y se llamaría filosofía laica a lo que sigue siendo de alguna manera una filosofía disfrazada de teología. En ese sentido, Michel Onfray es un defensor acérrimo del ateísmo, un ateísmo radical precisamente porque denuncia en las filosofías de salón, en las filosofías de cócteles, esta presencia teológica escondida y pocas veces denunciada por los filósofos de nombre.
Y es que el tema de la denuncia, del hablar claramente, es parte de la estructura del pensamiento de Onfray, que pues desnudándolo un poco más descubrimos que fue abandonado en un orfanato. ¿Qué detalles tenemos de ello, maestro?
En un texto que se llama La fuerza de existir, Manifiesto hedonista, él comienza precisamente este libro, que es una recopilación de varias de sus obras, que ya alcanzan como 80 títulos. Él recoge en la parte introductoria una suerte de biografía. Ahí él habla de sus años de infancia en un orfanato y el maltrato a que fue sometido por parte de una comunidad religiosa. En ese sentido, lo que llama la atención es cómo, y que es muy importante para nuestra discusión, no es solamente una anécdota, digamos, biográfica, es biográfica intelectual, cómo la forma en que la ética es llevada, la forma en que la relación entre lo intelectual y el cuerpo es llevada a tal punto de hipocresía, y es lo que denuncia él allí con este texto autobiográfico, ¿no? Es decir, nadie puede hablar neutralmente, uno siempre habla en primera persona, y sería deshonesto que él hablase de filosofía sin tener él mismo la ubicación como primera persona. En ese orden de ideas, la elaboración intelectual de él nace de su propia corporeidad, y eso fue lo que él sufrió en su niñez, y de ahí la necesidad de desmantelar la hipocresía del pensamiento teologal, del pensamiento religioso, en relación a lo que predica y lo que se practica.
¿Sus padres lo abandonaron porque sí o fue a causa de un hecho concreto?
En algún sentido, yo en algún momento leí que no era necesario siquiera que lo abandonasen allí, pero él sintió que los padres necesitaban no atenderlo, tenían que deshacerse de alguna manera de él, pero no es que careciera de medios, aunque en algún momento sí lo manifestara, ¿no? Más bien era como una forma de desentenderse del muchacho. Y digamos, a esa edad, que estamos pensando como en los 9 años, ya eso tiene unas implicaciones psicológicas muy fuertes.
Ahí está el germen del ateísmo, y más en una institución que no se comportaba como un padre sustituto, sino tal vez de otra manera diferente, ¿no?
Sí, y me parece que esa es la auténtica raíz del pensamiento. Es decir, un pensamiento que realmente sea digno de llamarse así no nace a partir de libros, sino de una experiencia vital, de un llamado, de una contradicción que se tiene desde la propia situación familiar o coyuntural. Precisamente en la última obra que sacó, que es Cosmos, él menciona en una de sus tensiones que tiene la necesidad de los libros y cómo aparecen los libros más bien como un artificio propio de la sociedad urbana en contra de un saber chamánico, en contra de un saber pagano, que sí lo tienen nuestros campesinos, que lo tienen las mujeres, las mal llamadas brujas, y cómo eso es más bien un plagio. Hay un capítulo muy interesante que se llama El cristianismo, chamanismo solar, y menciona cómo el cristianismo bebe de filosofías, de sabidurías orientales antiquísimas, paganas, pero luego se truecan en ideas aparentemente propias. En ese sentido, creo que se busca la intuición que yo tengo. Por eso me gusta este filósofo, porque no se trata de hablar filosóficamente de los problemas que los profesores han dicho que son problemas filosóficos, sino los que a usted mismo lo aquejan en ese sentido.
Bueno, es la fuerza del existir entonces realmente lo que empieza a marcar la vida de Michel Onfray. Pero también podemos entonces hablar acerca de la erótica libertaria, ¿no?, y el ateísmo, que van ahí de la mano. Retrocediendo un poco, encontramos el germen vivo de lo que es el pensamiento de Onfray.
Sí, precisamente el partir de la cotidianidad y el buscar una explicación, digamos, de la miseria humana que tenemos, parece que es el punto de partida. Por eso esa renuncia total a cualquier tipo de idealismo, a cualquier forma de pensamiento que no se base en la fisiología, en el cuerpo. Hay un texto que me parece bellísimo, que está de alguna manera referenciado en La fuerza de existir, que se llama Teoría de un cuerpo enamorado hacia una erótica solar. Y allí el tema de la erótica es precisamente cómo las filosofías, desde Platón hasta Freud, dice él, han elaborado todo un discurso de la erótica que es malsano, que es dañino, y es precisamente la concepción del deseo como falta. Entonces ahí viene toda la iconografía relacionada con que ando buscando mi media naranja, ando buscando la otra mitad del sol, y es vial. Ustedes leen El banquete de Platón y ahí está clarísimo cómo en la intervención de Aristófanes de Pausanias se habla de cómo Zeus castigó a los hombres dividiéndolo en dos partes y condenándolos a que anden por el mundo buscando su media mitad. Y digamos, en el contexto contemporáneo, cuando sí se ando buscando el príncipe azul, esa idea de deseo la tenemos muy arraigada, pero es errónea. Entonces, en la erótica solar, el sol es un astro solitario, no necesita de nadie. Esta erótica solar más bien habla del deseo no como falta, sino como exceso. Entonces, en el encuentro sexual yo no estoy buscando nada, sino que estoy eyaculando, tanto ella como él. Están desbordando la energía. Entonces no se trata, dice Michel Onfray, tendría uno que hablar en la erótica menos de poesía y más de fisiología, de ver cómo en esa lógica de los cuerpos se equilibra la energía mediante el exceso, mediante nivelar por el exceso y no por el defecto. Y uno lo ve en Freud, la contraria, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso tan desfachetado que las feministas estarían muy contentas con Michel Onfray en este sentido, al decir el clítoris es más bien como un defecto del pene, y que las mujeres estarían, como diría en algún momento, tendrían una envidia del pene, que inconscientemente necesitarían para el orgasmo la necesidad absoluta del pene. Pero si nosotros contrastamos, perdón que meta aquí a otros autores, sí. Catherine Blacklash escribió un libro hermosísimo que se llama La historia de la vagina, y me parece que estas lecturas así transversales hacen posible entender muchas cosas y coinciden con las de Onfray. Es lo siguiente, el clítoris realmente es el aspecto fundamental, pero no el único, de todo el aparato complejo del cuerpo de la mujer. Y ese órgano, en la versión masculina, es el pene, pero es un clítoris subdesarrollado. Es decir, así que la elongación del mismo es para alcanzar una de las células más preciosas que puede generar un cuerpo humano, que es el óvulo. Por eso está allí escondido en la matriz. La elongación del pene es simplemente la elongación del clítoris. Y hay una imagen hermosísima que yo creo que nos sirve mucho como imagen, y es la siguiente. Las hienas manchadas son hienas en las cuales el observador desprevenido no logra diferenciar una hembra de un macho, precisamente porque el clítoris en las hembras hiena es tan largo como el pene de un macho. Solamente interesantísimo. Y los labios vaginales se extienden tanto que parecieran formar el escroto de los machos. Entonces, en esa lógica, uno podría decir más bien, ¿cómo se ha montado en esta erótica machista? ¿Cómo se ha montado todo un discurso que es falso con lo que el cuerpo es? Y me parece que Michel Onfray estaría muy de acuerdo con Catherine Blacklash en que, en lugar de andar leyendo o estar situado en un universo discursivo hecho por varones que jamás han tenido relación con la corporeidad, ¿por qué no pensar en la biología, en la fisiología, conocer lo que hay allí?
Bien, eso sería la erótica libertaria.
Eso es una parte. Otra tiene que ver es cómo, ignorando de todas maneras ese tema de lo biológico, cada quien puede hacerse a sí mismo una suerte de examen. A veces pienso que la filosofía de Onfray es como una suerte de terapia, de filosoterapia. Y menciona así a un filósofo antiguo que cobraba por consolar a los amigos.
¿Será el sexólogo de la época?
El sexólogo de la época. Onfray llama el primer psicoanalista de la historia. Te dice, tiene un problema, venga, hablamos, en fin. Y por medio de la palabra, resolverlo. En este caso, la erótica libertaria sería una renuncia total al esquema del matrimonio tal y como lo hemos pensado.
O sea, según la concepción cristiana.
Sí, judio-cristiana estaría revocado. Habría que hablarse más bien de un contrato sexual. Un contrato sexual en el cual cada quien es independiente del uno del otro, pero se mantienen unidos. Hay una imagen, con esto quisiera redondear esta idea, es la siguiente, y es tomada de Schopenhauer, la idea del erizo. Dice, el erizo tiene unos pelos que lo protegen del mundo hostil, del predador, y cuando se ve atacado se envuelve en sí mismo. ¿Qué pasa cuando el erizo quiere calor? Se acerca a otro que también es un erizo, pero si se acercan mucho se pueden hacer daño. Entonces es una lógica de atracción y repulsión muy sana que le permite a cada quien ser libre en sí mismo. Pero fíjese que no se trata del celibato, que uno podría pensar.
Sí, lo opuesto.
Ni la abstinencia, no, en absoluto. Se trata de un respeto absoluto por la sensualidad del otro, de dejarlo ser en lo que él o ella es. Y eso me parece de una necesidad absoluta. Entre nosotros, digamos, en esta sociedad en la que estamos, practicar este tipo de cosas.
Cuando se habla, por ejemplo, de un contrato sexual, es una etiqueta que se le va poniendo de acuerdo a la cultura. Digamos, en un contexto judío-cristiano lo entenderíamos de la perspectiva del matrimonio, pero en otras tradiciones, ¿Onfray cómo lo ve?
El asunto es el siguiente. Usted no puede hacer un contrato con alguien que no sea capaz de respetar el contrato. O sea, que se necesita determinada formación libertaria para poder acordar. A mí se me viene a la mente una imagen que yo siempre la menciono en clase, pero que me parece muy significativa y que podría sonar muy contraria a lo que estamos diciendo. Es una frase del Evangelio que dice poner la otra mejilla. Eso es bastante conocido. Y yo siempre hago esta reflexión. ¿Tú pondrías la otra mejilla cuando te golpean? Dice, no. Digo, no, pero si es tu hermano, sí. Si tu hermano te golpea, tú le dices, me golpearía la otra mejilla. Si tú dices que es con alguien con el que tienes confianza, no lo hará. Ahí en esa lógica entiendo yo el contrato. Con los demás no se pueden hacer contratos. Por eso es muy importante entender la lógica desde la libertad. Y acá él utiliza, bueno, por lo menos las traducciones al español, el libertinaje. Uno suele entender, asociar hedonismo, libertinaje, como un exceso de libertad. Más bien podríamos decir que no hay un buen entendimiento de lo que es hedonismo, de lo que es libertad. Casi hablaría de una aritmética de los placeres. Por eso volvemos otra vez no solamente a Nietzsche, sino mucho más anterior, a Epicuro, que habla de una aritmética de los placeres, de cómo sopesarlos. Aunque en algún momento Michel Onfray dice, yo no estoy muy de acuerdo con Epicuro, que Epicuro tiene una felicidad negativa. ¿Qué quiere decir una felicidad negativa? Evitar sufrir. Dice, no, más bien hay que buscar cómo gozar efectivamente. Por eso prefiere Aristipo en lugar de Epicuro. Es decir, yo puedo darme ciertos lujos, ciertos placeres, sin embargo, necesito yo hacer un cálculo. Si los placeres que tengo actualmente me generan unos displaceres, debo abstenerme. En esa lógica me parece que va el tema del contrato, el contrato sexual, y va desde la iniciativa de cada quien en su propia libertad, mientras que los matrimonios no.
Hay otra palabrita en la traducción que se hace del francés al español y es condenadores del cuerpo.
Ah, sí. Esta idea, que me parece a mí es nuclear en el pensamiento de Nietzsche, la retoma Michel Onfray, de los despreciables del cuerpo, es un aforismo que está en Así habló Zaratustra. Allí habla precisamente...
Nietzscheano.
Nietzscheano total. Pero hay que aclarar, es un nietzscheanismo libertario, porque se han hecho lecturas también...
Negativas.
Negativas o fascistas, en la cual no está Onfray en absoluto de acuerdo. El caso es que este aforismo dice Nietzsche que hay por lo menos una gran razón y hay una pequeña razón. La pequeña razón se cree soberana, mientras que la gran razón, que es el cuerpo, ella le dice a la pequeña razón qué desear, qué saber, qué hacer, que es muy distinto. Toda la filosofía occidental, formalista, intelectualista, nos ha hablado precisamente de una voluntad de poder en la cual la mente ha de dominar el cuerpo, dominarlo, ¿no? Encauzar los caballos, como en la imagen típica de Platón, ¿sí? En este caso, ¿no? Dice, la mente, eso que tú llamas mente, eso que tú llamas yo, ignora todo lo que sucede, todo lo que se le ocurra, por decirlo de alguna forma, a esa gran razón que es el cuerpo. Y esa arrogancia es lo que ha hecho infelices a los hombres, ha hecho que se trueque en falso lo que es natural. Por eso hay que volver al cuerpo. Y esa corporeidad es, en este sentido, el materialismo de Onfray, que no hay que confundirlo con el materialismo histórico de un Marx, es otro materialismo. Va más por el lado de la biología, de la fisiología, pero sobre todo de la práctica de sí. Ahí lo estético sería precisamente eso. La filosofía como una práctica estética, una construcción de sí mismo, una invención de sí mismo, diríamos.
Hoy, Filósofos al Desnudo, nueva sesión de Cibersofía. Estamos con el maestro Rogelio Acevedo y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que Nietzsche menciona en su obra Más allá del bien y del mal una planta que Onfray llegó a descubrir en el Jardín Botánico de Medellín? La planta se denomina cipo matador y se caracteriza por su férrea determinación de subsistir en condiciones adversas. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Hoy, Filósofos al Desnudo, nueva sesión de Cibersofía. Estamos con el maestro Rogelio Acevedo. Me surge una duda y es, Michel Onfray, después de haber pasado por todo esto, pues tiene una cosmovisión muy particular. ¿La lectura del mundo en Onfray cómo es?
Primero, despoblar el cielo de ángeles. No hay ángeles. En segundo lugar, está muy despierto a los residuos de esos discursos angelicales supramundanos que afectan la existencia. Parece que es un pensador pragmático, pero serio. Es decir, no abandona los aspectos importantes de la tradición filosófica por resolver problemas de la practicidad. Si vamos a hablar, digamos, del arte cínico, que él propone un arte cínico, no lo hace sin antes tener en cuenta los residuos judeocristianos que hay en el arte, que suponen son anticristianos. Voy a poner dos ejemplos. Hay una especie de arte, eso lo menciona en Cosmos, hay una especie de arte que supone ser contracultural, pero que atenta contra la corporeidad. Entonces hay gente que se corta, que se lacera, que lastima el cuerpo, que expone las partes más horrendas de su corporeidad. En música también uno encuentra toda una gama de eso. En la línea crítica que hace Onfray, diríamos que eso hace parte de esa tradición judío-cristiana. Entendiendo tradición judío-cristiana, aquí tenemos que hilar fino, porque a veces uno, por decir generalidades, condena muchas cosas. Que aquí no se trata ni de un pensamiento antisemita, ni de un pensamiento que vaya contra la gente del común que tiene sus creencias. No es eso. Se trata más bien de una forma de pensamiento en el cual se condena el cuerpo. Y esta denuncia a ese tipo de arte que destroza las corporeidades se podría leer en línea Onfray, Nietzsche, Diógenes, como un residuo de ese nihilismo, como un residuo de esa condenación de lo corpóreo. La concepción de mundo que hay en Onfray sería fisiológica, materialista. No hay ángeles, es esta vida es la que tenemos y hay que gozarla, no hay que condenarla ni torturarla. Esa es una de las razones por las cuales decide no tener hijos.
Bien, maestro Acevedo, es un grato placer que esté acá con nosotros. Lo invitamos a otra sesión de Cibersofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy abierto a la discusión también porque la filosofía debe ser discutida.
Agradecemos al maestro Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, cuyo trabajo de pensamiento se ha centrado en la ética, la erótica y el pensamiento decolonial. Y en esta oportunidad desnudamos a Michel Onfray, aquí en Cibersofía. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía música zen, cuencos tibetanos y otras de Oriente.
Om Mahom Vajraguru Padma Sri Hum. Om Mahom Vajraguru Padma Sri Hum.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, por Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.